Muy buenas y bienvenidos una semana más a Somos Spoiler. Esta semana tenemos un especial de The Sinner que se estrenó en Netflix el 7 de noviembre y para ello pues me acompaña como siempre María.
Hola.
Desi.
Muy buenas.
E Imanol.
Hola, ¿qué tal?
I'm guessing that this isn't where you thought you'd be when you woke up this morning, is it?
I'm sorry.
Where did you stab him?
A stab in his neck.
You had no interaction with him before today.
I've never met him before in my life.
Then why kill him?
That's an impulse killing. It's emotional.
Whatever you have to do now, I won't blame you.
No, the mind plays tricks. You see things that aren't there.
What are you remembering?
It looked like he recognized her.
She attacks him in public.
So you think she's lying?
This doesn't make any sense.
I think there's something wrong with me.
The Sinner es una serie que está basada en la novela del mismo nombre de la autora Petra Hamisfar. Y aquí, pues en España la podemos ver en Netflix. Creo que la distribuye también en Estados Unidos, si no me equivoco. Y está protagonizada por Jessica Biel. Y de lo que va, pues, trata de una serie de eventos que pasan después de que una joven madre, protagonizada por Jessica Biel, asesine a un hombre, así le da un chungo, y lo mata en mitad de un parque, a plena luz del día y sin ningún motivo aparente. Y esa es la premisa principal de la serie, y a partir de ahí, pues, vamos viendo que por qué ella ha hecho eso, los posibles motivos y la resolución del caso y demás. Y bueno, así en líneas generales, ¿qué os ha parecido? María, por ejemplo.
A mí la verdad es que... Ay, perdón. A mí la verdad es que me gustó bastante. La vi pues poco antes de que estuviese en Netflix y me la vi en día y medio, porque me enganchó mucho. Tiene eso de que como ya estaba entera la serie, dije, bueno, pues sigo, dame la droga, por favor, que me ha enganchado mucho. Me gusta mucho cómo está Jessica Biel, me parece que lo hace muy, muy bien. Y luego el personaje también de Bill Pullman me parece muy... Está muy, muy, muy bien. El tío lo hace bastante bien. Hacía milenios que no le veía en ningún sitio, no sé si porque no ha hecho nada o porque no, casualidad, no he visto nada que ella estaba haciendo, pero no sé, me han parecido los dos unos actorazos bastante bastante buenos, y la trama, salvo un agujero de guión bastante gigante, me parece que está muy bien, o sea, me ha gustado mucho.
¿Y Manuel, a ti qué te ha parecido así en general?
A mí en general estoy bastante de acuerdo con María. O sea, los 8 capítulos se me han pasado casi todos volando. Lo cual, con una serie de este género, con thriller, investigación y tramas policiales, siempre es algo que me preocupa mucho, que el tema de que haya demasiadas... Que haya relleno, que haya subtramas que no me interesan. Pero aquí va bastante al grano y lo que te va añadiendo... con tema personajes y demás, sobre todo con el personaje de Bill Pullman, que creo que todos somos fans de lo que pasa allí. Yo creo que son añadidos que te definen un poco los personajes, y aunque no ayuden a lo mejor a avanzar la trama, como no ocupan mucho espacio, se agradecen bastante. Te ayuda sobre todo a entender a Bill Pullman, ¿no? De por qué se toma tantas molestias en ayudar al personaje de Cora.
¿Y Desi, tú qué opinas?
Pues yo estoy de acuerdo con los tres, en realidad. Pero mi opinión así más personal de la serie es que a mí me ha volado la cabeza. Yo llegaba a un momento y no sabía qué estaba viendo, ni qué estaba pasando, ni no me estaba enterando de nada. De hecho, lo comentaba por WhatsApp, era en plan... Pero no habían dicho que esto había pasado... ¡Cállate y sigue viendo!
Sí, Desi era un poco ansia.
Sí...
Pero esas son las series que me gustan y las películas, esas que me tienen ahí dándole vueltas y nunca acierto porque, de hecho, no he pegado ni una, vamos. De todas mis apuestas, ninguna.
A mí me pasó igual. Yo al principio pensé mil millones de cosas que no fue ninguna, al final. Y en general, pues me ha gustado mucho. No esperaba nada en concreto de ella porque realmente la he visto porque la habéis dicho vosotros de verla. No estaba ni en mis pendientes ni nada. Y sí que me ha gustado, vamos. Quizás la trama del policía sí que me ha sobrado un pelín, pero como es lo que ha dicho Manuel, ¿no? Que no ocupa demasiado, entonces no me molesta. Y así, nota en general, ¿qué le pondríais ya por decir un número? Yo le daría un 8.
Yo también.
Y yo también.
O
sea,
un 8 para
todos. Bueno, es todo tan un anime que me está dando asco. Sí, es que yo creo que hace. Lo bueno de esta serie es que te plantea unas cosas y las desarrolla de tal manera que no intenta. Ni se le va demasiado la pinza. Bueno, en algún momento igual se flipa un poquito, pero no te hace el triple salto mortal de buah, toma giro, buah, toma 257 giros, buah, este no lo necesitas, pero te lo hago igual. Te hace un par o tres y todos funcionan en general, al menos a mí me ha funcionado prácticamente todo de la serie.
Yo tengo...
Digo que además la historia queda cerrada. No sé si va a ser miniserie o esperan una segunda temporada. Porque leí algo de que igual sí, pero no, un poco rollo Big Little Lies, que dicen que igual hacen una segunda, pero no le veo la necesidad.
Yo espero que no. A no ser que sea otro caso de Bill Pullman, que como hicieron con la de Secrets and Lies, que al parecer gustó, y entonces sacaron una segunda temporada de la manga usando a Juliette Lewis de personaje conductor, como ella era la poli del caso y demás. Pues al final la usaron a ella para hacer eso, seguir con la trama, pero como no, o sea, no se puede seguir con el personaje Jessica Biel y demás, está todo ya solucionado.
Sí, en realidad quedó bastante. Sería un poco absurdo, o sea, hacer una segunda temporada de esto, ¿no? Porque tal como acaba, ya te puedes hacer una idea de por dónde van a ir las cosas. Y también en Netflix está marcada como miniserie, que también en parte fue lo que hizo que le diese play.
No me van a dar más cosas.
El ya está bien, ¿no?
Ya está.
Pero bueno, el personaje de Bill Pullman yo creo que es lo bastante interesante como para que te aguante una siguiente temporada. Si la investigación que sigue es también interesante. Que aunque... También, sin viendo la locura que es a veces la primera temporada, que te vengan con una segunda temporada donde también pasas cosas muy chungas, es lo típico de... ¡Vaya! John McClane ha vuelto a tener problemas con terroristas.
Es como, madre mía, Jack Bauer, ¿en qué fregados te metes siempre?
Me cago en la puta, Robert Landon. Siempre con movidas de Illuminatis.
Pero yo,
¿y de personajes,
espero,
cuál
yo no quiero
más?
Una segunda temporada.
Está claro.
La madre de Cora.
Por Dios.
A mí es que me ha... Una cosa que me ha sorprendido. Uno de los personajes que me parecía más interesante, que era el de JD. Por la cara de hijo puta que tiene, más que nada. Sí, no, me parece que el tío, el Jacob Pitts, que yo lo conozco de la película de Eurotrip, o sea, es como un cambio de registro muy bestia. Y aquí creo que hace un personaje muy interesante y con... Sobre todo el que no te cuentan muchas cosas, pero ya te puedes hacer la idea de que el tío tiene mucha mierda en la cabeza.
Yo, a mí me gustó mucho el papel del detective... Pero no acabé de pillarle el rollo a su cosa, a Sadomaso, y el por qué. No sé. Bueno, espera que María ha muerto.
No, estoy... Movistar Plus.
Estamos todos presentes.
No sé si se oyen las gaitas de fondo.
No.
No, no, yo no oigo nada.
Vale, guay. Yo sí las oigo.
Yo, si oís voces de fondo, son la griega y sus secuaces.
La griega y sus secuaces parece como un grupo terminal.
Invítalas al podcast, hombre.
Sí.
Sí, dile que sea de paso un sí, momento hombre. Y diga hola.
Sí.
Conocerla claro, ya, que hablas tanto de ella.
Que la estrangule con el cable del portátil o qué.
Oye,
pues mira, también.
Yo no he dicho eso.
Igual nos da visitas, una muerte.
Y,
muerte en directo.
Y un pase a la cárcel.
Nada, eso, censuramos a María y ya está.
Os diré, diré a la policía que fue idea vuestra y que me obligasteis a ello.
Sí, sí. Sí, señoría, fue idea nuestra.
Está todo grabado.
Está todo pagado.
Bueno, voy a...
¿Por
yo por mi parte de personaje así que más me haya gustado, quizás... Cora. Es que no sé. Me ha gustado mucho cómo ha interpretado Bill Pullman al detective. Pero es que... No sé, el personaje de Cora siempre era como un enigma. No sabía por dónde iba a salir y luego me daba angustia de que ni siquiera ella sabía cosas sobre ella misma y, no sé, me daba mucha angustia la pobre.
Sí, que con Cora también pasa que al principio parece que es un poco... que lo ha hecho conscientemente, lo del asesinato.
Sí.
Pero luego te das cuenta de que no, que... Que la prueba es que tiene mucha mierda dentro y tuvo como 2 meses en blanco.
Sí, porque además al principio como empieza mintiendo y contando las movidas que tú dices, ¿esta por dónde va a tirar?
Que yo creo que está, que al final el personaje está muy bien desarrollado, sobre todo por el tema con la relación con su hermana pequeña.
Sí. ¿Podemos hablar luego de eso en detalle?
Sí. Madre mía.
Podemos hablar
tú ya, de que tuvieras entrar en el salseo ya.
Yo me quiero cagar en Dios directamente.
¡Hala!
¡Oh! ¿Qué ha dicho?
Habla, mujer, puedes hablar del salseo.
No,
entramos ya en
zona.
Entramos en zona spoiler entonces.
Venga, va. Bueno, Desi, háblanos, mujer.
No, a ver, yo quiero saber quién fue. La autora sé quién es, pero. El guionista que decidió dejar una escena de sexo entre las dos hermanas. ¿En serio? ¿Era necesario? ¿No podías explicármelo de otra manera? O sea, era completamente necesario.
Si adaptamos bien, porque adaptamos bien. Si adaptamos mal, porque adaptamos mal.
De sí lo que quería era un movimiento de cámara hacia una chimenea y fundido a negro.
De sí, en plan, pa' una vez que me ponen una escena lésbica y tiene que ser un incesto, tío. ¡No!
Esa fue
¡Me cago en la puta!
Esa fue mi reacción completamente. Decía, ya estaba tardando en salir la escena, pero no con ellas dos.
Hombre, a mí iba a decir, la escena me gustó en cuanto... Joder, es que no sé cómo explicarlo.
A ver cómo sales de aquí.
A ver cómo salgo de aquí. Me tiro por la ventana, en plan, empújame, Jamie Lannister. A ver, lo que quiero decir es que esa escena está bien para ver el poder que tiene la hermana pequeña sobre Cora.
Sí.
O sea, ese poder de manipulación absoluto. Que tiene la hermana pequeña. Que al principio la hermana me daba como penida, pero luego digo, tío, eres una asquerosa. Y luego me vuelve a dar pena. Pero es que luego digo, es que eres una asquerosa.
Y luego le vuelve a dar
asco pena.
Y luego me vuelve a dar pena. Sí, o sea, al final era como, o sea, deja a tu hermana en paz, deja a tu hermana vivir, está haciendo culpable a la hermana por estar sana, mientras la otra pues está, eso, hecha un higo chungo.
A ver, yo no es que me queje de la escena en sí, que sí lo hago, pero simplemente por el hecho de que creo que me podrían haber explicado eso sin enseñármelo gráficamente. Era algo que
pone una aclaración.
Era algo que no
y entonces
ver.
Cora y su hermana
un día negro y ponen un rótulo
enrollan.
Como si fuera cine mudo. ponen musiquita, ¿quién? Lo ponen todo en blanco y negro y al final dicen, y se lió con la hermana.
Entonces Cora y su hermana se dieron el lote.
En la única que me hubiese gustado verlo era en Dexter. Se acabó. El resto no, prohibido, se acabó. No.
Pero no eran hermanos.
No, huevos.
Dexter era adoptado.
¿Y?
Bueno, es que es como los Serrano, que da igual.
Hombre, vale, sí, pero... se conocían desde pequeños, pero...
No, o sea, a mí me chocó mucho esa escena. Que está guay, como dice María, que es para enseñarte hasta qué punto puede llegar a manipular a su hermana. Y es cierto, pero... No sé. No me lo esperaba y quizá por eso viene mi cabreo, porque era algo que no estaba en ninguno de mis planes. O sea, yo tenía una libretita...
Pero también es parte de la gracia.
Con todos mis pensamientos sobre la serie... Y llegué ahí y fue como, adiós. ¿Qué coño está pasando?
La calidad, pollito.
A mí la verdad es que me gustó mucho lo de estar haciendo teorías todo el rato.
Sí, eso mola mucho.
Era un no parar y eso me entretuvo muchísimo.
Y también te da dolores de cabezas importantes.
Pero la verdad es que tiene... Y luego está el agujerazo de guión.
Que no sé a cuál se refiere.
Yo tampoco, vale. Cuéntanos, María.
Os lo explico.
Desarrolla.
Desarrollo. Entonces, a ver, de repente Cora y Phoebe desaparecen, ¿no? Se van de casa, porque se van de fiestuki. Y no vuelven. Y la madre se piensa al principio que se han ido a Florida, porque era el plan ese que tenían escondido de... ¡Ay, estamos ahorrando para irnos a Florida! Porque no sé qué. Y de repente, a los 2 meses aparece Cora, sin memoria de nada, que se tiene que ir a rehab. Porque eso, al parecer se ha estado enganchando a... ¿Qué es? ¿Heroína? Uh-huh. O...
A la heroína, sí.
Sí, que ya hablaremos de eso después.
¿Y a los padres no se les ocurre en ningún momento preguntarle por su hermana?
¿Qué? Pero es que creo que ella no volvió a casa. Además, creo que los padres dijeron sí, desapareció el día del cumpleaños de la hermana y no volvió.
Pero si la tía dice claro, que sí pero... volvió.
Pero se quedó con la tía.
No, pero dice que la fue a recoger a casa de sus padres.
Ah, vale.
Claro, ella vuelve a casa de sus padres.
Es verdad.
Y ella no se acuerda de los 2 últimos meses de nada. Y los padres la desheredan y demás. La rollo, no eres nuestra hija, va, vete. Y la tía la tiene que recoger y llevarla a rehabilitación. Pero que aún así, aunque no hubiese pasado por casa de sus padres, saben que Cora volvió, porque lo saben.
Sí.
Porque luego saben que Cora se ha casado y ha tenido un crío. Y a ninguno se les ocurrió en ningún momento preguntarles, oye, tu hermana que se estaba así como muriendo un poco, ¿dónde está? Porque si tú has vuelto y tu hermana ya no está, es que tu hermana ha muerto, por lo que sea. Porque claro, ya no ha ido al médico después de que os fugasteis hace 2 meses. ¿Dónde está enterrada tu hermana, por ejemplo? Y luego Cora, siendo más adulta, y cuando en teoría, porque luego los padres dicen... Que la hermana se murió 1 mes después de desaparecer Cora.
Sí, eso lo comentaba yo por WhatsApp, que fue cuando Marisa me mandó a callar y que siguiera viendo. Porque no lo entendía.
Los padres dicen no.
Porque yo recordaba que en los primeros capítulos, por no decirte, en el segundo o en el primero, cuando entrevistan a los padres, dicen que, claro. Que la hermana había muerto poco después, no me acuerdo que la fecha, pero...
Sí, era el cumpleaños y se había muerto al poco.
Sí.
Sí, por eso, en el cumpleaños de Phoebe es cuando se van. Y entonces, luego cuando les entrevista el policía, dicen que Phoebe se murió 1 mes después de haber desaparecido Cora en el cumpleaños de Phoebe. A ver, que me lo expliquen. Y luego Cora, siendo más mayor, pensando, porque claro, ella piensa la historia de sus padres de que Phoebe se murió, no ha ido a ni siquiera ninguna vez a un cementerio a llevarle flores a su hermana, a ver dónde está enterrada. Y de repente darse cuenta de, ¡oh, mi hermana no tiene una tumba! ¿Por qué será? Si en teoría se murió cuando... O sea, no, a mí eso me sacó de mis casillas, la verdad.
Pues yo ni
cuenta. A lo mejor sí tiene una tumba.
No sé.
Una tumba sin cadáver.
Pongamos que tiene una lápida y demás. Aún así, a los padres, que encima luego se indignan, que le dicen a la hermana, le dicen a Cora, ¡ah, tu hermana, que estaba enterrada en el bosque! ¡Bleh! Oye, pava, o sea, hace años que tu hija ha desaparecido y ni siquiera le preguntaste dónde estaba enterrada y ahora que sabes dónde. O sea, vamos a ver, señora, que vale que sí, que los padres estaban un poco de la olla, pero madre mía.
Solo un poco.
O sea, no sé, a mí esa cosa me pareció, o sea, me dio tanta puta rabia como el final de Perdida. Que es como, ¿pero qué me estáis contando?
¿Alguien más se dio cuenta de eso? Yo no me di cuenta.
Yo sí. O sea, yo no, de hecho, yo lo estaba preguntando. Y me mandaste a callar y seguir viéndolo.
Yo me acuerdo que se lo conté a Manuel y le dije, ¡buah! El plot hole. Me dice, ¡no me lo cuentes! ¡No me lo cuentes!
¡Calla! ¡Calla!
Y otras cosas.
El final.
Ya que estamos en.
Lo hizo un mago.
Ya que estamos en spoilers y antes de entrar a explicar lo que pasó o lo que entiende cada uno que pasó.
Lo que pasó, pasó.
¿Qué cosas os han llamado así más la atención también en plan de teorías o de giros?
Aparte del incesto, dices.
Sí, aparte.
Y lo que me llama la atención es que el marido de Cora se parezca tanto a Kit Harington.
No. Yo cada vez que lo miraba decía, ¿cómo se parece, por favor? Y encima es que es igual de tonto porque no sabe nada. Y es como, ¡oh!
Me refiero de la
trama. No sabes nada, Mason Tanety.
Hablo de la trama.
Yo es que con este tipo de cosas, como entre que me cuesta recordar nombres y tal, y a veces me cuesta seguir el hilo, entonces muchas veces no, a menos que sean unos plot holes muy evidentes, no me suelo dar cuenta.
Jo, pues a mí se me pareció súper evidente.
A ti.
No me siento mal.
No, pero yo también lo dije. Que me parecía muy raro.
Es que para estar, no, es que tan claro me estés hablando de lo de los padres y tal, y no me acordaba de lo que estaban haciendo, de lo que dijeron los padres dos capítulos antes, pues. Entonces.
Hombre, pero yo tenía todavía el recuerdo de que la madre había dicho sí, porque Phoebe murió al poco de desaparecer Cora. Y ya está. Y dice, ah, bueno, pues saben que está muerta. Y luego de repente te enteras de que ellos en ningún momento les dijeron, oye, que tu hija se ha muerto. Porque de repente encuentran el cadáver enterrado en el bosque. Entonces dices, oye, entonces, ¿lo vuestro qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué me habéis dicho que ha muerto? O sea, no sé. Vale que entiendo que supusieran que sí, habría muerto, pues porque ya no fue al médico, porque se fugaron, porque se fueron a Florida y porque Cora volvió sin su hermana. Vale, hasta ahí puedes decir, vale, sí, pues mira, Phoebe en algún momento se habrá muerto. Pero ni preguntarle dónde está. Es que no sé.
Yo es que sí que tenía porque... eso, el dato de que dijeron que había muerto un mes después o un poco después, pero... No sé, no hilé, porque yo tengo un poco de retraso y no hilo, ¿vale? No pasa nada.
A lo mejor es que los padres están en el ajo y de eso va a ir la segunda temporada.
¿Te imaginas? ¡Salsel!
¿Os pensabais que cuando encontraron el cadáver en el bosque iba a ser Phoebe?
No. Yo pensé que era la otra chavala rubia.
Sí, yo también. Pero yo cuando sí, no, porque... Al fin y al cabo te lo estaban poniendo muy, muy evidente. Y esta serie ha demostrado que lo evidente no existe.
Sí, pero podía ser para mí cualquiera menos Phoebe.
No, hombre,
es que no me lo esperaba para nada.
Yo Phoebe tampoco me lo imaginaba. Las cosas como son. Porque de hecho en ese momento todavía no sabíamos que ella estaba en la fiesta esa.
No, y además como te habían dicho que ella... Que los padres habían dicho que ella había muerto. En plan un mes después. Pues dices, ah, pues Phoebe es imposible que sea. Y luego ahí te la meten todo doblada. Es como, oye, guionistas, estáis haciendo trampa, ¿eh? Así no puedo averiguar yo.
Y otra cosa es
claro,
engañar.
Si me hacéis trampas, me hacéis aquí un retcon de repente, yo así no puedo averiguar vuestras teorías chungas.
A mí otra cosa que me sorprendió también fue ya del final... La implicación de los padres de Frankie, que tampoco me esperaba que fueran ellos los que tuvieran a Cora.
Ah, ya, yo eso me quedé muy loca.
¿En serio?
Sí, o sea, yo pensé, yo qué sé, o un amigo de JD o que la habían pillado alguien y la estaba drogando para sodomizarla, yo qué sé. No me esperaba para nada que fueran los padres del otro.
Yo no voy a engañar y decir que me imaginaba que ellos eran malos o estaban en el ajo, pero algo escondían y es simplemente por la entrevista que le hizo el detective cuando se sabe que su hijo estaba en la fiesta y demás, que van a su casa a hablar con ellos y les dice que no, que su hijo estaba en Los Ángeles o algo así, si no me equivoco.
Sí.
Por las frases tan vagas que daban, algo me decía que tenía más historia todo eso. Pero tampoco me imaginaba que iba a ser él precisamente el que había liado todo.
Sí, a mí me pasó algo parecido. Yo pensé, o sea, sabía que algo tenía que ver, o sea, algo sabían ellos, o al menos el padre algo sabía. Pero no me imaginaba hasta qué punto el señor estaba implicado en la desaparición de Cora. Yo por un momento pensaba pues que a Cora el JD este la había, yo qué sé, vendido como esclava sexual o algo a alguien y que la tenían ahí drogada para hacerle lo que quisieran. Y de hecho, como cuando te llevan al lugar este, la típica casita, club de campo, etcétera, digo, ya está, y en un sótano tienen a varias mujeres usándolas de prostitutas o lo que fuera. Y al final no es nada de eso. O sea, yo al principio esas eran mis teorías y de repente me aparece esto y digo, ostras.
Yo también tenía esa teoría y es simplemente porque en el piloto, cuando ella asesina al chico este en la playa, es cuando ellos dos están siendo como, están intimando bastante, ¿vale? O sea, el chico y la pareja de ese chico.
Sí.
Y de hecho creo que lo dije, no creo que todo esto venga por una violación, sería como demasiado obvio. Pero cuando te enseñan poco a poco las imágenes del hombre enmascarado y demás, pues también llega a pensar que lo que la estaban prostituyendo o cualquier cosa, que era la forma fácil de pensar, porque es la primera teoría que tienes cuando ves el piloto.
Sí, y que además hay muchos flashbacks de ella ahí fornicando.
Sí.
Entonces eso sí que me
Sí,
hizo
es
a
algo.
pensar lo mismo, pero después lo pensaba bien y decías, pero es que es demasiado obvio todo esto.
Sí, es lo que quieren que pienses al principio. Está muy planteado para que pienses eso.
Y luego, por ejemplo, hubo un momento en al principio, en el que pensaba, digo, buah, esta ha explotado pues porque la canción que ponen le hace tener ahí un brote, como cuando a Bucky en El Soldado de Invierno le dicen.
Sí, sí, tal cual.
Sí. De repente, boom, me ha saltado como un resorte. Y al principio pensaba que simplemente había saltado por eso, que no conocía al chico. Pero hay un momento en el que no sé quién es, qué personaje. Creo que habla con el detective, con Bill Pullman. Y le dice algo así como, la miró y le dejó que lo apuñalase, o algo así.
Sí, era uno que estaba allí en la playa, amigo de él.
Sí. O sea, como que la miró y dijo, ah, vale. Y se dejó. Entonces ahí dije, buah, se conocen fijo. Y fue él el que la vendió a los que la han explotado sexualmente. Eso fue mi teoría principal.
Bueno, es que tuve
Pero,
teorías de
sí.
que tenía una hermana gemela, que la hermana no había muerto y se estaba haciendo pasar por ella, yo qué sé, un mogollón de
Madre mía,
movidas.
la usurpadora.
Pues casi. Y por eso cuando yo veía a la niña chica y las veía más o menos al principio de la misma estatura, decía yo, Luego no, luego ya crecen y sí que la otra se ve que es más pequeña.
Que a todo
Pero
esto,
vamos, yo al principio pensé en mogollón de cosas raras.
Cora llega a los 16 años y tiene la misma cara que ahora con 28. Es increíble.
Ya. Me recuerda mucho a las típicas series o pelis cómicas que hay un flashback con el protagonista que se supone que tiene como 8 o 10 años y ponen al mismo adulto pero vestido de niño.
Sí.
para hacer la coña, pero aquí es como que no cuela. Se supone que Jessica Biel tiene que tener como 20, que lo dice, ¿no? 20 y pocos.
Creo que tiene 28.
Sí, por ahí. No ha llegado a los 30.
Jessica Biel tiene más, o sea...
20 y tantos, sí. Bueno, el caso es que como, claro, como su hermana parece más joven... Que es más joven, ¿no? Pero además parece mucho más joven que Jessica Biel. Pues, es como muy raro.
No, pero lo mejor de todo era ver a Jessica Biel interpretando a una chica de 16, 18 años. Es como...
Sí, 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 claro.
Y ahora te vemos en la actualidad y tienes exactamente las mismas arrugas, tienes todo igual, hasta el peinado. Algo falla.
Como Jessica Biel tiene 35, o sea, es como, ¿qué es esto? ¿Sensación de vivir? ¿Al salir de clase?
Ojalá. Ese es el segundo giro.
Era todo un sueño de resines. De cines.
Te estabas esperando.
Estaba esperándolo, por favor. Se me ha escapado antes cuando habéis dicho lo de los serranos y he dicho, no, ahora. Mejor ahora.
Antonio de Siner.
Estaba buscando en WhatsApp lo que os dije, ¿no? Cuando vi el tercer capítulo, que dije que pensaba que era en plan rollo Norman Bates, que cogía la personalidad de la hermana pequeña y le daba una embolia o sí. Algo. Es que me imaginé un mogollón de
eso
cosas.
También habría sido una opción, sí.
La pues verdad es que la serie da para muchísimas teorías.
A mí esta serie me ha recordado mucho a los flashback o al pasado de DOA. Por algún motivo, no sé por qué, pero me recuerda mucho a esa serie. Quizá porque es una serie también la que hice muchas teorías.
A lo mejor porque tiene una estética parecida también.
También.
Tratamiento de color parecido. Solo que esta es interesante.
Sí.
A mí DOA tengo que decir que me gustó. Pero entiendo que esta ha sido más como normal.
Esta es más fácil de... Esta es mucho más fácil de ver.
Esta es normal. Esta no te cuela un capítulo de 30 minutos y te quedas como, Dios mío, se me ha cortado Netflix.
Y lo bien resumido que estuvo ese capítulo de 30 minutos, que te dejaron ahí con las ganas.
Por cierto, y de la trama de Bill Pullman, del detective, ¿qué pensáis? Porque yo no la he entendido.
No hay nada,
o sea, no
que
entiendo qué viene. O sea, que es de gratis y ya está.
Le gusta que le aman Pupita.
Exacto. Y que le den por
hombre,
detrás.
Es una manera de presentarte a un personaje así que también está un poco... roto. Es que no quiero decir roto por dentro. Pero que tiene...
Un poco.
Está roto por dentro y bueno, y por fuera casi.
Bueno, está pasando por un momento personal complicado. Porque está intentando volver reconciliarse con su mujer. Por el...
Que hay que tener cara a todo esto. La pobre mujer tiene unos cuernacos, ya. Vamos.
La culpa es de ella por querer intentar arreglarlo.
Oye, ¿qué me ha dejado mi mujer?
Es genial porque su fuerza de voluntad le dura como que 3 horas. No, estoy con mi mujer. Bueno, venga, va, bueno, vámonos.
Que además yo me quedé un poco rayada, que supongo que sería mi imaginación, al final del todo, que lo último que se ve es él y que se ve un plano de las uñas negras.
Sí.
Yo empecé ya a pensar, digo, a ver polémico. Si este hombre ha tenido algo que ver en algún momento de la historia de Cora. Y termina ahí. Y yo...
¿Qué tienen que ver las uñas con la historia?
Yo qué sé, pero me pareció un plano raro.
Hombre, lo de la uña no era que...
Sí, se lo pisaba la otra, yo qué sé.
Por eso.
Pero me pareció muy raro.
Porque aún así él sigue estando roto por dentro.
¿Qué nos quieres decir?
Porque
exactamente.
Si es un...
Que aunque haya conseguido ayudar un poco a Cora, él sigue...
Pero ha sido genial las escenas que nos han dado. Yo no podía parar de partirme. Sobre todo en aquella escena...
Ay, yo tenía muchos feels.
Tío, escúchame, esa escena donde le estaba dando por detrás y él después se tira al suelo en plan todo encogido, como un niño chico, ¿sabes?
Penita.
Como, si es que te lo buscas.
A mí me daba penica.
A mí pena no, o sea, tú te has metido en eso, capullo.
Oye, a ver.
Cada uno se mete
lo que quiere. A él le gusta que le hagan daño. Y que le den duro.
Sí, a ver, no me refiero a el acto en sí, lo que estén haciendo, que le guste que le hagan daño, pero ¿por qué busca ese tipo de cosas?
Porque a lo mejor es su fetiche.
Claro que es su fetiche.
Sí, pero que se
no, pero hombre, yo creo,
no tienes que porque estar mal ni tocado.
No,
ni
pero
nada,
pero se le ve a él que está dañado emocionalmente.
Sí, además tiene una conversación con Cora, algo así, le dice algo como que nos han hecho pensar que lo que hacemos, lo que somos está mal o algo así, desde pequeños. O alguien nos hizo algo malo y nosotros pensábamos que está bien, algo así. Y puede que a él le hayan hecho algo cuando era más pequeño o más joven y se le haya desarrollado alguna paranoia o algo que busque el dolor.
O a lo mejor le gusta sin más
sí,
y ya está.
Sí, yo creo que es más que nada un fetiche sexual.
Si fuera
y como
que le guste sin más y ya está.
¿Qué?
No, decía que si fuese que es sin más un fetiche sexual y ya está, no le hubiesen dado quizás tanta importancia. No sé, para mí los momentos en los que él está con esta mujer, que ahora no me acuerdo del nombre, me parecen los momentos en los que él se está como más vulnerable, más enseñando lo mal que está.
Pero yo tengo una teoría respecto a eso. Y es que él es el encargado de sacar adelante el caso de Cora y de demostrar que ella es inocente y demás. Y ha luchado mucho, entonces te están presentando a un tío que sabe lo que hace, que es dominante, que tiene poder, y en el otro lado te están demostrando a un tío que no tiene nada de poder, sino que es un sumiso. Por ahí viene mi historia, lo que yo pienso, que te están demostrando las dos caras de un tío que en su trabajo lleva los pantalones, que hace lo que él se dice, y por otro lado es un tío que no quiere hacer eso.
Pero por lo que ha dicho Marisa, por lo que igual probablemente en el pasado tenga algún tipo de...
No, yo lo digo porque simplemente él es así, le gusta eso y es feliz haciendo eso.
Yo no lo veía muy feliz, la verdad.
Yo tampoco, yo creo que tiene algún tipo de trauma.
Pero
o
porque
algo.
Tiene que hacerlo escondidas.
Y hace que busque el dolor.
Claro, tío, ¿te parece suficiente trauma? Es que además le está poniendo la mujer los cuernos a la mujer y encima...
Es que sobre todo por la conversación que tuvo con Cora.
Pero es que se ve que le pone los cuernos a la mujer y que es algo que para él es casi imposible de resistir, que necesita tener ese tipo de relaciones y que sabe que no se lo puede pedir a su mujer porque sabe que es algo que ella o no va a entender o no va a aceptar o no le va
pero
a parecer...
Pero eso no quiere decir que venga por un trauma.
Joder, pero tiene toda la pinta de sí, por favor.
Para mí no.
Para mí tiene toda la pinta de que eso viene por algo.
Para mí no.
Yo estoy con María.
Y Manuel, ponte conmigo, tío.
A ver, yo no creo que este... O sea, yo no creo que la... Que la filia esta le haya venido porque... O sea, le haya venido un trauma, sino que él tenía sus cosas... Le gusta este rollo, lo que pasa es que como no ha sabido llevarlo bien, porque como es un... Joder, si a vosotras os hace gracia estas cosas... si se ríe de esto, pues imagínate.
A mí no me hacía nada de gracia, tío. Yo sufría con él.
Pero es...
Pues yo no sufrí porque no lo estaba viendo mal. O sea, simplemente estaba haciendo algo que a él le gustaba.
Claro, no, es como decir que un homosexual es homosexual porque tuvo un trauma, ¿no?
Homosexual
dentro del armario no es que, ¿sabes? O sea, es la forma de sobrellevar estas cosas que le afectan negativamente y él se siente como un bicho raro porque le gusta este rollo y Cora también es un poco bicho raro por el pasado que ha tenido y piensa, oh vaya, si puedo salvarla a ella, me salvaré yo también. Y se acaba la serie y dice, ay vaya, pues no, estoy igual que antes, estoy incluso peor porque he perdido a mi mujer.
Espérate que te llamo.
Pues no te has salvado, Bill Pullman.
Exacto. Es lo que le dice, eso es lo que le dice Jessica Biel. Bill Pullman, no te has salvado. Yo sí, pero tú no. Mientras sale de prisión.
Sí, bueno, ella se ha salvado a medio.
Bueno, a ver, está menos jodida.
Sí.
Bueno, pero le dijeron que en 2 años igual salía.
No, en 2 años se revisaría el caso.
Cada 2 años.
Le volverían a hacer exámenes.
Cada 2 años, exacto. Pero luego le dijeron que en 2 años estaría en casa. Si se portaba bien.
Yo eso no lo escuché.
No te aceptas, estás en el culo pues como te
portas mal. A mí así lo dicen.
¿De sí qué serías visto?
La misma.
Estaba todavía traumatizada con el pobre incesto.
No, yo lo que entendí era que cada 2 años se revisaría el caso y le harían exámenes hasta que ella estuviera bien y no fuera un peligro para la sociedad, pero en ningún momento dicen que en 2 años estaría en su casa.
Que sí se lo dicen también. Primero le dicen pues que cada dos años
te revisan el caso y a los 2 años estás bien, puedes estar en tu casa.
Y no sé si era la abogada o era el propio detective que le decía que en 2 años estaría en su casa, si se portaba bien.
Pues es como todo, si le hacen la revisión del caso y en la revisión del caso la tía está de puta madre, pues supongo que se podría ir a casa.
Claro, pero no es una afirmación de que se va a ir a casa
dentro
de 2 años.
Que sí se lo dice.
Pero para que se tranquilice.
¿Tú qué has visto, Desi?
No lo sé, pero eso no.
Mira, en el minuto... ¿Qué nombre? Pero...
que está ahí Marisa con el
hazme
Netflix.
Caso.
Que está mayor, pero no tanto.
Solo a medias.
Es que la terminé ayer, ¿no? Antes de ayer.
Yo esta mañana.
Pues no le has prestado mucha atención. Pues no sé, ¿queréis añadir algo más? ¿Algún otro trauma?
¡Viva el incesto!
No, hombre, no.
Pues vamos sí, cerrando, pues. O...
Que está muy bien, que la veáis. Sí.
Por favor.
Bueno, pues entonces coincidimos más o menos todos, ¿no? En que la tenéis que ver.
Pues sí.
Sí. Solo, totalmente recomendable.
Solo si no te duele mucho la cabeza. Pues las teorías van para largo.
Bueno, pero tampoco se hace pesada ni nada, o sea que...
No.
No, pero vas a poner a tu cerebro a 100.
Y eso fue lo que me hizo verla tan rápido, porque estaba como, ay, Dios mío, esto no es lo que yo pensaba, esto me han engañado, esto es mentira.
A mí es que...
¿Qué está pasando?
En estos casos me gusta tomarme un descanso entre capítulo y capítulo para analizar lo que he visto y cuál va a ser mi siguiente teoría.
Yo no podía, yo tenía que seguir. Yo, mira, no, a mí,
con
me
el blog de notas.
Sí.
Con la pizarra detrás.
Sí. Y los hilos. Pues hasta aquí este podcast sobre The Sinner. Nos podéis seguir escuchando en ebooks y en iTunes. Y podéis contactar con nosotros por Twitter en @somosspoiler. Y individualmente, a Imanol, ¿dónde te tenemos?
A mí en Twitter con @mustachonfire o si no en Bad Señales, el podcast favorito de Batman, hablando de muchas cosas que no son Batman.
¿Y a Desi?
En Twitter, @idem_bajo.
¿María?
En Twitter también, en @redbloodymary.
Y a mí también me podéis encontrar en Twitter, en @theladyspoiler. Y bueno, pues hasta aquí el podcast. Adiós.